La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Esta es La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
Pero por favor, señor, todas las noches lo mismo.
No, no. ¿De cuánto mire, va a tardar, señor, en ponerse?
Por ahí para diciembre. Sí. Ya lo tengo, ¿eh?
Pero tiene, bueno, niebla mental tiene directamente, porque lo miramos todos para cada bocadillo.
No, yo estoy esperando que me diga buenas noches, ¿cómo le va? Entonces ya,
ya
no.
Le dije, ya le había dicho buenas noches.
Claro.
No, personalmente a mí, no un buenas noches.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bueno, celebrando está, sus 40 años.
Pues, Patricio Barton, sí. Gillespie, ¿qué tal? En este momento, observando las órdenes que les han sido transmitidas por la superioridad.
Sí, no recibimos otra cosa que órdenes.
No.
Lo cual no es bueno, porque después uno no tiene con qué contrastar.
Está bien, no órdenes. Es bueno, pero si todos pensamos así, entonces no hay jerarquía.
Claro, usted que quisiera recibir homenaje. Claro.
Bueno, de vez en cuando algún homenaje, de vez en cuando alguna paga.
Pero
es superior a la esperada.
Bueno.
Una cosa que tiene la Argentina, que a mí me molesta,
sí,
es la gratuidad de los homenajes.
Sí. A ver.
O sea, hay homenajes, muchos homenajes, que generalmente consisten en un esfuerzo del homenajeado.
Sí, sí.
El homenajeado tiene que ir a un lugar,
sí,
tiene que pronunciar un discurso,
tiene razón,
tiene que quedarse y saludar a todo el mundo, sí, trasladarse, sí, etcétera. Y el tipo se va para la casa igual de pobre que era.
Sí.
Se llaman premios a veces.
Sí.
A mí me gustaría que estos homenajes fueran pagos.
Claro.
Te hacen un homenaje, bueno, toma.
Qué lindo.
Toma, qué sé yo, $1,000.
Bueno, como el Nobel, que le dan plata.
El Nobel le dan plata.
Sí, el
Nobel,
señor,
le dan plata. Claro. Y bueno, no digo que me
es mucho. Plata,
pero por lo menos en proporción, toma esto, comprate algo.
Sí, sí.
No.
Sí.
No. Hay muy pocos premios así. Creo que no sé si el María Guerrero tiene un premio que es así, el de teatro.
No sé.
No lo sé. Por ahí está confundiendo con otro.
Bueno.
Pero hay pocos.
Bueno, señores.
¿Usted ha alguno de plata?
No.
Ah, bueno.
Cada vez menos va a haber. En una época había menciones especiales, por ejemplo, en el...
Exacto.
El Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo.
Claro, bueno. Pero esos eran... los premios consistían en subsidios.
Sí, para estudiar, para comprar un instrumento, en el caso de los músicos.
Sí, bueno, en el caso de obras de teatro, para ponerlas en escena.
Sí, señor.
O sea, se hacían cargo de la puesta en escena,
sí,
de
eso,
la obra,
sí,
premiada.
Como fue el Instituto de Teatro, ahora no sé.
O la publicación de libros también puede ser, ¿no?
Sí, también.
Eso sigue existiendo. Pero no sé cómo se hace eso.
Tiene que anotarse en un certamen.
¿Y dónde te anotas? Yo nunca me anoté.
Y hay uno
que tiene que ingresar al Fondo Nacional de las Artes. No, hay convocatorias, no es que se va... de pronto hay convocatorias para artistas plásticos, para músicos.
Usted se tiene que anotar en el Premio Planeta, que dan una vez por año.
No.
Bueno,
no porque ella después, publica.
No, pero pone otro nombre.
Después le explico.
Sí, bueno. Pone otro nombre, un nombre de fantasía.
No, yo creo que le conviene seguir como está.
Bueno, está bien.
Me parece
bueno, qué lástima.
Sí, me parece que sí.
¿Qué otra noticia tienen? Vamos a
no,
dar...
No vimos ninguna noticia.
Bueno, pero vamos a dar cuenta de nuestro viaje a Montevideo.
A Montevideo.
Que
ahora. Inminente, ya sí, prácticamente. Inminente,
dentro de sí, un ratito. Sí,
sí. Hay no, alerta vamos. Meteorológica en el Río de la Plata por fuertes tormentas y todo eso.
¿Esto es verdad?
No sé por qué.
Sí, es verdad.
Veo que hay... Está medio raro todo.
Es verdad, es verdad.
Medio raro, ¿eh?
Bueno, y si favor. No, nos vamos en auto.
Lo que falta... sí. ¿Qué le parece?
Claro.
Vamos hasta Gualeguaychú.
Exactamente. Yo lo he hecho ese viaje.
Sí.
Es un poco largo, pero se puede hacer.
Sí, señor.
Se hace un poco largo.
Tenemos que estar preparados para eso. Por suerte... Estamos perfectamente...
Igual hay que llegar.
Preparados y al corriente de todo.
Sí, señor. O en avión, porque el avión no se mueve.
Bueno.
Bueno, pero vamos,
pero estaremos
a, vamos,
ahí,
a estar, vamos a estar ahí.
Mucha gente amiga nos va a visitar seguramente en la sala del Sodre.
Sí, señor.
Y que estaremos en una sola función esta vez.
Claro.
El jueves.
Porque justamente con el, de acuerdo a esa misma política que acabo de mencionar, vamos a hacer una función.
Bien. Déjeme decirle que cuando retornemos a Buenos Aires nos esperan las luces de la ciudad,
sí,
entre ellas las del Chacarera Anteatre, porque los viernes estaremos allí.
Pero no este viernes.
No,
los
viernes, de marzo.
A partir de marzo.
A partir de marzo.
Los viernes de marzo y de abril vamos a estar en el Chacarera Anteatre. Las entradas están en PlateaNet.
Y pronto... Falta Teatro Roma, ¿eh?
Sí, ya en Avellaneda.
Muy pronto, ya está casi.
También en abril va a ser eso, ¿eh?
Señores, hablando del Teatro Roma de Avellaneda, sí, vamos a hablar de algo que hablamos casi todos los años cuando llega esta época, que es el universo de los útiles escolares.
Bueno, claro.
Yo cuando era chico me gustaba mucho cuando empezaban las
clases. A mí también. Pero
¿por qué se habla mal de que los chicos no quieren ir al colegio? No.
Y yo me prometía...
Hable por usted.
A mí me gustaba mucho, sí, sí, cuando empezaba.
Cuando empezaba, a mí también. Y no se prometían este año hacer las cosas bien, prolijas.
Sí,
¿no?
Claro, cuando bueno, uno empezaba un cuaderno, sí, por ejemplo. Sí. Decía, uy, qué lindo cuaderno, no tiene ni una sola mácula. Voy a hacer un gran cuaderno.
Sí,
y por
sí,
ahí eso te duraba, si tenías mucha suerte, dos o tres páginas.
Sí, sí, ya la primera semana.
Y después ya el primer manchón,
sí, sí,
ya uno ya perdía la fe, decía, ah, sí, siempre lo mismo. Empezaba a arrancar hojas,
sí,
anotar en la última hoja juegos de chorizo, de chinchón.
Pero uno tenía, me parece, la expectativa de los nuevos. ¿Qué nuevo compañero iba a venir?
Sí. Ah, no. Yo tenía más bien la nostalgia de los viejos. Porque a veces algunos chicos uno los veía en el barrio. Pero otros no.
Claro.
Creo que en época de vacaciones
claro.
desaparecían. Sí, sí,
sí. Sí, se volvió a encontrar.
Yo tenía una chica que me gustaba mucho que no vivía en mi barrio. Y entonces...
¿Ella sabía?
Que no vivía está... en mi barrio,
no,
sí, seguramente.
No, señor, que usted estaba
se iba
atrás
todos de... los días a la casa.
No, usted estaba atrás de ella, usted le hizo notar.
Sí, sabía, sí, sabía.
Ah, bueno, directamente, igual.
Sí, sabía. Cuántos recuerdos. Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice aquí. El regreso a clase es una de las pocas situaciones en la vida en la que cada persona debe reinventarse anualmente.
¿Tanto?
¿Qué es esto de reinventarse?
No, muy pretencioso.
Primero me está diciendo que yo me inventé.
Sí.
Claro.
Que no me inventé, soy así. ¿Qué
esa
quiere
otra
que le haga?
Generación. No, y sobre todo un niño que se está...
Sobre todo un niño que...
Sí. Está en proceso.
Asiste como un espectador a su propio crecimiento.
Sí, señor.
No está en condiciones de casi de tomar ninguna decisión.
Claro, claro,
no,
claro.
Me voy a reinventar.
Dice un nene de 7 años.
Es una palabra de imbéciles ya crecidos,
sí,
en la reinvención.
Sí.
Bien, entonces ahí estamos. Un nuevo año implica nuevos compañeros. No siempre. No siempre.
Siempre general, alguno hay.
Siempre alguno.
Sí, alguno aparece.
Nuevas materias, no. No en el colegio que yo tenía. Y sobre todo una nueva lista de útiles tampoco.
Bueno, pero entonces...
Pero en este caso sí, porque los sutiles se gastan, ¿no? En muchos casos, es cierto, es apenas una versión revisada de la anterior. Es la misma que la anterior... Sí. Pero algunos lápices se te gastaron, o se perdieron,
pero en algún momento igual hay como un ritual, me parece, de comprar todo de nuevo.
No, pero además se accedía a un estadio nuevo, por ejemplo, el transportador es algo que no se usa en primer grado.
No.
Y de pronto aparece.
Claro, de pronto ponele entonces piden, tercero, y ahora, cuarto grado aparece.
Sí, dicen, hay que traer transportador. Uh-huh. Y ya es como...
Sí, sí.
Un nuevo escalón, lo mismo el compás, después cuando se empieza...
El compás es peligroso. Sí. Yo como ministro de Educación...
¿Hay ministerio de Educación?
¿Cómo?
¿Hay ministerio?
No. Pero si yo fuera ministro de Educación, prohibiría el uso del compás en las escuelas primarias, porque
tiene como un clavo.
Sí, sí.
De las cómo juntas,
por ejemplo, en Suiza se sabe que hay una mortandad del 8 al 10%.
¿En Suiza?
En Suiza.
¿Por el compás?
Por el compás.
No, me
quedan
parece.
Ensartados los niños. A veces por hacer una broma, te tiran con el compás y te ensartan.
Bueno, pero me parece una cifra, no sé qué fuente tiene usted.
No, sí, además...
Poco confiable.
Suiza es un lugar tan tranquilo, tan pacífico.
Sí, tiene que ver, el compás pincha, por bueno, más pacífico que
bueno,
sea.
Lo digo, es alarmante.
Ahora, ¿cómo, si usted prohíbe como ministro, prohíbe el uso del compás, ¿cómo vamos a hacer la circunferencia?
Con un vaso.
Genial.
Con un vaso, agarras un vaso y pasás el lápiz. Yo lo hacía así en mi casa.
Bueno,
yo no tenía compás.
Pero cuando...
Qué bien que vos...
Pero
¿cómo le tapó
bien?
La boca al periodista?
¿Pero usted quién es?
Yo soy el secretario del ministro.
Por eso, es un pusilánime.
¿Cómo? ¿Siempre vienen los periodistas?
El director general de escuelas.
Claro, muy, muy pusilánime. Mire, hay que hacer circunferencias de distintos tamaños. Me dicen...
Una tapa de frasco,
un radio de 4 centímetros, sí. Otro radio de 18... ¿Y ustedes qué? ¿No tienen...?
Tenemos varios vasos, señor.
¿Cómo le tapó la boca al periodista?
Bueno, vamos a ver. Los útiles escolares son objetos de poder y de peligro. ¿Qué le acabo de decir?
Bueno, sí, está bien que el peligro, sí.
Cada herramienta escolar tiene su historia y su función. Algunos, o algunas, las que son herramientas, evolucionan con el tiempo y otras desaparecen. A continuación, una lista detallada. Primero, lápices y lapicera.
Eso está siempre.
El lápiz.
Sí.
Es el rey indiscutido de la educación inicial.
Claro, porque puede borrar, o si se equivoca.
No, porque al principio, como decía el señor,
sí,
en primero e inferior no son iguales los útiles que en quinto.
Claro.
Entonces, se escribe con lápiz.
Sí.
En los primeros momentos.
Y aparte hay mucho ensayo y error de las cosas.
Claro.
En tinta ya
el
no
lápiz
lo...
se puede borrar. Sí. En cambio, la virome es más complicada.
La virome estaba, en mi época estaba prohibida.
En mi época estaba prohibida porque teníamos tinteros y plumas.
Nosotros la lapicera fuente, pero prohibida la virome porque decían que te deformaba la letra. Cosa que quizás sea cierta porque una vez que empecé a usar virome se me deformó la letra.
Las letras en general han decaído en su caridad justamente paralelo al auge de la virome, me parece a mí.
Sí.
Pero eso puede ser una casualidad.
Y ahora
había gente que tenía muy buena letra. Yo hace rato que no veo a nadie escribir.
Bueno, yo tengo mejor letra con la pluma fuente que con la virome.
Sí.
No sé por qué, pero el asunto del trazo es distinto.
Bueno, el lápiz es el rey. El bolígrafo, de preferencia azul o negro,
sí,
es una exigencia en las mayorías de las instituciones. Como dice el señor, antes estaba prohibido.
Bueno, muy bien.
Sí, le decían que era azul obligatorio.
Sí, sí, es cierto, negro no.
No querían negro.
La goma de borrar. Casi no se usa la goma de borrar.
Es terrible, es un arma de doble filo, puede arruinar todo. Si no sabe usar la goma o no es de calidad...
Yo no conozco a nadie que haya podido borrar decentemente algo. Cada vez que se intentó borrar algo, El destino es un manchón, sí, un agujero.
Y le digo, esas gomas que son de dos colores y uno de los lados es para tinta, sí, la goma de tinta directamente es... No destruye de todo.
Pero ahora está el borratinta y todas esas cosas que...
No da muy buen resultado. Lo mejor es agarrar un cuaderno nuevo y listo.
Bueno, sí. Pero deben haber mejorado, ¿eh?
Tiene que haber mejorado.
Sí, me parece.
Era horrible, ¿eh? A mí se me agujereaban los
cuadernos. Sí, a mí también.
Pero usted sabe que yo, por ver los cuadernos de niños contemporáneos, escriben mucho menos.
Sí, claro.
Porque les dan las consignas ya impresas.
Claro,
ya
para pegarle.
Recortan un papelito que...
Claro. No hay consigna. Los problemas de matemática que nosotros teníamos, por ejemplo, que escribir primero.
Y ese era el ejercicio de escritura más grande, era... cuando uno plantea el planteo de los problemas.
Bueno, claro, y después había que resolverlo, pero había una instancia de producción de escritura y se usaban muchas páginas para escribir.
Claro, claro.
Que fuere. Y ahora escriben muy poco, ponen el resultado sobre una línea de puntos, está todo preimpreso.
Sí, sí.
No escriben.
Es cierto.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hacemos con la goma de borrar? Porque como ministro yo tengo que...
Yo soy de la generación que inventaron las gomas con olor a chicle, a frutas.
¡Ah, lo felicito!
Bueno.
Ah, es que ahora parece la coman los chicos.
Sí, claro. ¿A usted le había una gracioso? Con olor a banana.
Sí.
No me diga. ¿Estás seguro que era una goma de borrar?
Yo la que conocí tenía...
Por ahí era una banana nomás.
Tenía olor a frambuesa en general. Sí. Y había una de canela.
Ah, ¿no era esta?
No, sería poco. No, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo le digo, no voy a continuar.
Un poco más de paciencia, no, pero sí.
Acá dice, algunas gomas de mala calidad dejan más manchas que soluciones, mientras que otras tienen aromas artificiales que distraen más que el celular.
Sí, porque usted está oliendo mientras está aplicando la regla de tres simple.
Y usted nunca la va a saber en su vida.
No se la aprende.
Porque cuando la estaban impartiendo, usted estaba ahí, dele a oler.
Sí, sí. Y aparte que el chico tiene hambre en el colegio, porque pasa varias horas sin probar bocado, y empieza a hacer como prácticamente la digestión.
Sí.
¿Y ahora, una cosa acerca de la comida en el colegio.
Sí.
Estoy un poco desactualizado respecto a las normas.
Estamos todos desactualizados.
Claro.
Me parece que no se puede...
No sé, yo como ministro, sí. Imagínense.
Bueno.
Sí, usted está desactualizado.
¿Está permitido llevarse sándwiches?
Sí, pero no comerlos durante la clase.
¿Cuándo me lo voy a comer?
No, en el recreo.
Me voy a mi casa.
En el recreo.
Ah, sí.
En los lugares comunes.
Ah, eso es correcto.
Y no en el
durante
aula.
Durante la clase, no, en el aula, nunca.
No, pero usted no se puede quedar, pasar el recreo dentro del aula.
No, hay que salir al patio.
Hay que salir.
No,
tiene que salir.
Que sabemos qué puede hacer, el daño que puede hacer un educando solo adentro del recreo, junto que tiene acceso incluso a los útiles del resto de los compañeros.
Claro. Sí, señor. O le aflojan los tornillos a la silla de la maestra.
Escribe cosas obscenas en el pizarrón, como yo he visto.
Bueno, también es el momento para poner las cartitas. De amor en la cartuchera de alguna compañía.
¿Tiene que ver con la comida ellos?
No, en el recreo. Es un momento para quedarse en el aula. Porque si no, ¿cuándo la pone? Sí, señor. Tiene que aprovechar ahí.
¿Usted qué llevaba para comer?
Yo me compraba las galletitas Manon.
Sí, yo también, galletitas Manon.
Los días de fiesta me compraba las galletitas, sí, tenía plata.
Y yo lo único, lo llevaba una taza telescópica.
Claro.
¿Una qué?
Una taza telescópica. Era una...
Bueno, en ciertas épocas servían cascarilla en el colegio.
Claro.
O sea, una especie de bascolé.
Sí.
Servían en el segundo recreo. Y en cierta época lo acompañaban con una o dos facturas.
Mira qué bien.
Sí, sí.
Ya en mi época era como una jarra de té, una tetera gigante, enlosada, y le iban sirviendo el té a todos.
Bueno, pero ya en el colegio secundario yo he visto gente que se llevaba unos sándwiches.
Bueno, sí, bueno, pero...
Sí, muy, muy... Que incluso, cuidado, acá pasaba algo. Muchas veces eran sustraídos.
Bueno, sí, porque...
A mi amigo Ávila, que se llevaba siempre un sándwich de cuartilolo, de queso cuartilolo y dulce de membrillo. Y se lo robó, más de una vez se lo robaba.
Sí.
Y se lo comían los propios compañeros.
Y en ningún caso era usted.
No. Había un buffet ya en el colegio secundario.
Claro.
Donde una estampida de alumnos.
Muy difícil comprar ahí.
Muy difícil comprar. Un escándalo ahí.
Muy difícil.
Todos amontonados. Y le digo, el recuerdo que yo tengo de los sándwiches del colegio es muy malo. Unas figazas duras.
Sí, no eran de muy buena calidad.
Y en el medio muy poco fiambre, lo mínimo indispensable.
Sí, bueno.
Una paleta de pésima calidad. Sí, bueno, señor.
El sacapuntas.
Bueno, tiene que ser de excelente calidad. Si no...
Pero cuidado, porque también es peligroso.
¿Por qué va a ser peligroso el sacapunta?
Ojo, hay uno que es de guillotina, ¿eh?
Ah, pero ese no se usa.
Ah, no, ese así.
Ese es una guillotina.
Está calculado que 10 millones de dedos han sido cortados por artefactos de eso.
Es muy peligroso.
Sí, es peligrosísimo.
Ahora, un buen regalo para mi cumpleaños que viene es un sacapunta.
Claro.
Ah, bueno. No tengo sacapunta.
Sí. Y tiene que ser bueno porque...
Hay unos muy lindos ahora.
Si es malo, tiene la hoja mal afilada o algo, le va rompiendo sistemáticamente...
La
toda,
mina.
La va rompiendo la mina.
Sí.
Pero ahora vio que hay... los útiles de ahora son todos, en todos los casos, son mejores.
¿Ah, en serio? Sí. Yo creí que eran peores.
No, son todos mejores. Siempre comparando en rangos de calidad, tiene que comparar, no vale comparar... uno berreta de esta época con uno de calidad de la otra.
Ah, bueno, entonces...
Ya tengo que empezar haciendo...
Pero es como comparar...
Haciendo una estadística que me conviene.
Pero si yo compro el lápices de colores de los más ordinarios...
Claro.
¿Son buenos?
No, se va a romper igual siempre.
Ah, igual que antes.
Lo mismo que siempre.
En cambio, antes los buenos eran muy buenos.
Sí.
Unos que venían importados de Alemania, no sé dónde.
Eso sigue siendo muy bueno.
Con unas cajas de lata.
Sí.
Bueno, y a veces venían de a 24 y de a 36.
Sí, señor.
Y tenían mucho más colores de los que realmente hay.
Sí, más o menos. Bueno, ahora hay de más de 250 colores y uno dice, ¿cómo puede ser?
Está verde, verdecito, verduzco, verdolaga.
¿Sabe que se venden dentro de esa línea de lápices? Son todos hermosos. Venden por tonalidades, por ejemplo, ocres.
Ajá.
Latas de ocres.
100 tonos de ocre.
Sí. Latas de colores fluo.
¿Cómo latas?
Otro. Porque vienen en lata.
En la latita. Pero eso debe ser para artistas plásticos, me imagino yo.
Pero está bastante extendido,
¿sí?
Sí, hay una... son italianos los que yo vi.
Sí.
Estabilo.
La marca
italiana es Stabilo.
Estaban también los Stadler, siguen estando, todas estas marcas siguen estando.
Yo conocí unos que se llamaban Faber.
No eran de los mejores.
Bastante medio pelo para abajo.
Bueno, el corrector líquido.
Sí, señor.
Explíquemelo porque no.
Sí, es lo que hablaba el señor, el periodista.
No, viene después del borratinta el corrector líquido.
Ajá.
Porque el corrector líquido es como una pintura blanca, como un esmalte de uñas blanco.
Sí, señor.
Que usted le...
Le pone arriba de la palabra que...
Lo que se equivocó, se lo pinta.
Lo pinta de blanco.
Claro. Sí, bueno.
Y le vuelve a escribir encima. Pero cuando le vuelve a escribir...
Claro. Ya no... Se ve.
Sí,
quedó. Y el blanco es más blanco que el papel.
Sí.
Y se ve un lamparón así.
Peor, parece resaltado.
Claro.
Sí.
Sí, muchas veces hasta tiene espesor esa pintura.
Porque, por ejemplo, si usted...
Déjese esto, por favor.
Si usted, es un caso hipotético, no digo que hable de usted sujeto. Si usted le escribe una carta a su novia, pongamos por caso que tenga novia...
Sí, no se puede equivocar.
Usted ha tenido una vida sentimental en la niñez mucho más intensa que después.
Sí.
Ni hablar...
Sí, sí.
Mira, muchísimo más intensa.
Claro.
Pero acá lo pongo como
ejemplo. Lo que pasa es que es incomprobable lo que
no,
la infancia.
Le estoy diciendo...
Nosotros tenemos sí la...
Claro. Pero no lo estoy poniendo como ejemplo. Le estoy diciendo, si usted le escribiere una carta de amor a su novia...
Sí, no se puede equivocar.
Bueno, pero se arrepiente de algo de lo que está escribiendo.
Ah, eso no es una equivocación.
No.
O sí, pero peor todavía.
Y tiene que entonces... borrar.
No.
Si usted pone...
Agarre otra, ¿qué le juega? Otra hoja, señor.
No, pero usted ya escribió...
Por eso...
Sí. Además lo escribió con una caligrafía
pero
espectacular.
Pero mejor escribirlo en la computadora. Lo escribe en la computadora, pero cambia no todas las veces que quiere.
Antes se consideraba que escribir a máquina una carta de amor era un sacrilegio.
Bueno, claro, es más impersonal.
Tiene que ser de puño y letra. ¿Usted cómo va a escribir una carta de amor?
No, la firma usted.
Pero es horrible.
Imprime la hoja y abajo la firma.
Pero parece que...
La compra impresa, la compra en la librería. Una carta de amor tipo y abajo tiene en blanco y lo firma usted.
Sí.
Pancho.
Y tiene además espacio en blanco para ir.
Poner el nombre.
Entonces le pone Valeria, Jimena, claro. Elsa, Marta. Y la va completando. No, eso. Yo, mujer...
Sí. No me digas.
No, yo recibo una carta así y la verdad no me dan ganas de ya ni de verle la cara. Por favor, un poco de...
No sabe lo que se pierde.
No, un poco de esmero.
Acá dice... el compás, mirá, está de acuerdo con nosotros, bueno, porque dice, un arma escondida en la cartuchera. Que es gracioso, ¿no? Sí. El arma, ¿dónde tiene el arma? En la cartuchera.
Sí,
¿Usted qué llevaba, cartuchera o caja de útiles?
Cartuchera.
Cartuchera, con cierre.
Con cierre, sí. Yo no tenía la de dos pisos que tenían los niños pudientes.
No,
pero esa, la de dos pisos no era cartuchera.
Claro.
Sí, era una doble... No, era una doble cartuchera con dos cierres que hubo en una.
No, la mía tenía uno y se abría por la mitad. Y, bueno,
claro, sí, con quiebre así.
Sí, claro.
Bueno, pero esa era la de madera.
No, esta es de tela.
Ya mi generación teníamos de tela y plástico.
Sí, plástico, hule, no sé qué era. Sí.
Bueno. Con motivos de la televisión. Yo tenía la de Titanes en el ring.
Ah, qué bien.
Ah, bueno. Antes no permitían.
No permitían. También tuve la de Boca, tuve de Astro Boy.
Ah, qué bien, bueno.
¿Ustedes qué tuvo? No, tuvo
no me acuerdo. Lo
yo, si fuera ministro, próceres, únicamente próceres. pegamento hay ahora, cuadernos. ¿Qué cuaderno le gusta más a usted?
Y el Rivadavia era el...
El que tiene, no... yo usaba los espiral.
Ah, con espiral. Pero
¿le gustaba espiral?
Pero le permitían eso.
Sí, sí.
Porque en el primario no se permitía el espiral. Yo prefiero...
Claro, no se permitían porque podías arrancarla.
Y porque a los más chicos se les salen... no, estaba prohibido. Nosotros teníamos que usar el cuaderno...
Sí, yo también.
Yo hice durante la dictadura en la escuela.
Yo también.
Casi todo estaba prohibido.
Claro.
Sí, sí. Espiral, sí. Es más cómodo el espiral porque usted lo da vuelta.
Claro, se lo da vuelta.
Claro, el otro
sí,
no.
Sí, es mucho mejor.
Muy lindo será. Cierres y cremalleras.
Bueno,
bueno, eso es el pantalón, ¿no es cierto?
Sí, no, y en la cartuchera.
La cartuchera también.
La cartuchera.
La cartuchera, sí.
Dice el guardapolvo.
Sí.
El simbolismo del guardapolvo. Botones versus cierres, dice aquí.
¿Para qué? ¿Para guardapolvo? Siempre vi con botones.
Botones. Sí, cierre.
En general son botones, no sé si cambió algo.
Yo no sé, estamos todos locos, señor.
¿Por ahí ese note, el informe no es de otro país?
No sé, no sé. Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Venía yo a ver cuáles son las últimas novedades para útiles cool.
Bueno.
Porque yo tengo a mi hijo, a Nahuel... que ahora comenzará clases, y quiero que él resalte por la calidad de los elementos que lleva al colegio, ¿no?
Bueno, si usted es así titulante.
Que va desde el guardapolvo y la indumentaria hasta el último sacapuntas.
Yo diría de arrancar por el bolígrafo, que es lo principal. El bolígrafo es el padre de los útiles. Acá, en el armario de vidrio, tenemos los bolígrafos suizos.
¿Viene con personajes de Disney?
No, pero esos son los más...
Los de plástico, estos
los
son...
Los más berreta.
Yo siempre he tenido para mí... que el Pato Donald,
sí.
el ratón Mickey,
sí.
o el perro Pluto,
sí.
eran digamos el ápice de la aspiración infantil.
Los lápices.
Sí.
Pero no, esto es otra categoría.
Estas lapiceras son
otra categoría. ¿Quién es ese que está dibujado ahí? ¿No es el señor ministro de Educación?
Está enchapada en oro.
Sí.
La pluma es de oro.
Pero no sé si es para un niño.
No, pero bueno. Los metales preciosos no son para los niños.
Bueno, pero con esto se va a llamar la atención.
Los niños se la van a chorear al colegio que va mi hijo.
El niño canchero, el niño petulante...
Va a un colegio privado, imagínense.
No, necesita la lapicera, que son muy anchas, son luminosas, larga luces, mientras escribe.
No tinta.
Tinta también.
No, sí, y le va cambiando los colores de la tinta. Son unos rabiosos que son como muy anchos, como un chorizo.
Ah, ¿es esta?
No, señor. Por favor, esa no escribe. Ah. ¿No ves que no tiene...
Tampoco tiene luces.
Por favor, ni tiene punta. Eso no es lo que... A ver si podemos ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando. Le pido por favor.
Bueno, yo simplemente soy un padre que quiero lo mejor para mi hijo.
Es una
y lo peor para sus compañeros.
Bueno, acá... usted, el niño quiere escribir azul, escribe azul. ¿Quiere cambiar a negro? La cambia a negro. La misma lapicera.
Tiene distintos gatillos al costado.
Yo he visto de ellos. Pero eso le da un grosor importante.
Sí, muy ancha,
sí,
y
como un chorizo, sí.
Como este,
sí,
qué falta de respeto,
Bueno, eso también, bueno, y también están los útiles graciosos que están prohibidos, que tienen formas de otra cosa,
sí, sí.
Y como chascos que hablábamos el otro día,
y
¿no?
Y tienen una utilidad escolar,
claro,
sí.
Bueno, ¿qué otra cosa me puede ofrecer?
Bueno, las carpetas.
Las mapas. ¿No vienen los mapas hechos? Sí. ¿O están prohibidos también?
Estos vienen, son mapas de Estados Unidos, que inclusive son de Estados Unidos, con la geografía, sí. De Estados Unidos.
Son mapas, ahora estamos con mapas de Estados Unidos.
Sí, sí, ¿no? Mapas de Estados Unidos.
¿No ves que acá la parte de México dice Golfo de América?
Claro, sí, es el...
Ya le cambiaron.
Claro.
No es el mapa Rivadavia, es el mapa Monroe.
Sí.
Y vienen, bueno, con geografía de los Estados Unidos, de cada estado. Viene de Arizona, sí. De Utah.
¿Quién?
De lo que quiera. Y si no, tiene, si quiere de Argentina, ya los tradicionales.
Pero son mucho, mucho peor.
No, lo que le recomendamos para que sobresalga con todos los chicos es llevar directamente un globo terráqueo.
Bueno, claro.
Pero lo que tiene el globo terráqueo es que es tridimensional y ocupa mucho espacio.
Sí,
bueno,
sí, para llevarlo.
El mapa lo pone entre una hoja y otra.
Sí.
Pero el globo terráqueo lo tiene que traer pateando.
Sí, bueno.
Sí, bueno, y al niño Olfa le hacen bullying y le juegan a la pelota en los recreos con el globo terráqueo.
Claro, sí.
Y queda todo destruido después él.
Sí, porque se va gastando.
Se gasta.
Se van gastando los países.
Sí. Sobre todo donde usted pone el dedo se va gastando. Entonces, si usted busca, por ejemplo... la bahía de San Borombón.
Claro, algunos niños rascan los lugares para marcárselos. Para ya saber.
Sí, como una especie de machete.
Exacto.
Otra cosa es el portafolios.
Sí, pero ahora usan mochila. Vio que llevan de todo. Ahora los pibes llevan muchas más cosas. No sé por qué.
En mi época eran portafolios.
Yo no llevaba nada.
¿Cómo?
No llevaba nada.
Porque usted estaba acomodado en la escuela. Que
no, las carpetas. No, las carpetas sí las llevaba.
No las hacía. No las hacía.
¿Y el libro de lectura?
Tampoco, no llevaba nada, te juro. Y lo que necesitaba, lo mangueaba.
Claro.
Yo llegando en mis últimos años de secundario.
Ah, secundario.
Nada,
sí.
No llevaba nada, pero nada.
Y cuando le pedían la carpeta...
No, me lo olvidé, profesor.
Claro. Pero usted era candidato a un 1-1-1.
Sí, algo así era.
Sí, bueno.
Tenía buenas notas, pero alternadas con malas.
Claro, claro.
Había una profesora que un día se enojó mucho, una profesora de geografía, que para ella lo principal era el mapa. Cada alumno tenía que llevar, desde el principio de las clases, un mapa. Un mapa de la Argentina muy grande, de gran tamaño.
Sí.
En el que íbamos poniendo los accidentes geográficos.
Ah, perfecto. Estaba en blanco.
La geografía de las montañas, la orografía, digamos, ¿no? La hidrografía, los ríos, la división política, con sus ciudades, sus límites. Todo eso lo iban agregando durante el año. Y allá por septiembre dijo, bueno, y el lunes no olviden traer el mapa.
Sí.
Y yo dije, ¿cómo había que traer un mapa?
¡No! Señor, pasaron tantos meses.
Se enojó, porque se dio cuenta que era una ironía. Y lo que no se dio cuenta es que yo no tenía el mapa.
Eran las dos cosas.
Pero
era
usted
una
no
ironía.
Tenía que haber hecho el chiste si no tenía
era una
el mapa.
Ironía y era verdad.
Pero yo era así, bueno, señor. Yo era una persona completamente desequilibrada.
Claro, mejor ir de callado, si usted está en falta.
Bueno, Rocco dice, las etiquetas de los útiles. Antes, cada útil debía llevar nombre y apellido del estudiante. Sí, señor. Ah, yo creí que nombre y apellido del útil.
No.
Por ejemplo, en el sacapuntas. Le pone.
Claro, sacapuntas.
No, eso yo no lo vi nunca.
Incluso en los lápices les hacía un corte.
Las personas desconfiadas le hacían un corte como delineador en el ángulo del lápiz y ahí escribían.
Sí, a nosotros nos decían, es obligatorio. Cada tanto venían en mi colegio como una especie de requisas de los útiles.
Sí.
Y nos revisaban los útiles a ver si teníamos nombre. Y si no, nos hacían poner el nombre y una nota.
Los que sí tenían nombres eran los cuadernos con la etiqueta.
Claro, sí, eso es por supuesto. Sí.
¿Usted dónde la ponía?
Adelante.
Siempre que vuelva sobre el tema. Digamos, la tapa de la carpeta o del cuaderno.
Era obligatorio.
Ángulo superior derecho.
Sí, ahí.
¿Arriba al centro o en el centro?
No, ángulo superior derecho, pero a mí me gustaba en el centro. Pero no se podía poner en el centro.
Ángulo superior derecho.
Sí, en general era obligatorio.
Sí.
Sí, porque las iban, después tenía una lógica, porque venía una pila.
El forro.
Sí, señor. El forro azul.
Azul. Azul arácnido.
Y azul arácnido.
Yo he visto verdes.
Sí, pero sí, nosotros para inglés teníamos verde. Depende
¿dónde?
De las materias, en inglés.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, en inglés teníamos
verde. Yo los últimos años directamente pegaba fotografías de músico de rock.
Pero usted está confundiendo primaria con el secundario.
Bueno,
está hablando de todo.
En la secundaria.
Ah, yo el secundario tenía todo pegado, era otra cosa, señor.
Inventé un sistema que era pegar las fotos y después con la cinta scotch tape, le iba haciendo como,
pero eso no lo inventó usted,
como un plastificado. Pegando la cinta.
Qué maravilloso.
Y quedaba plastificado.
Debió ser su compañero, ¿no?
Bueno. Pero eso no lo inventó él, lo inventaron.
Seguro que sí. Como
todos
que
lo hacíamos.
¿Todos?
Y porque
todos
lo invitaban a él.
Claro.
Yo estaba muy lejos de Montegrande de esa época y ya lo hacía.
No.
Todos lo hacían.
Se lo habían dicho. Porque ya intuía que lo iba a conocer a él.
Claro. Es cierto que él es una varias generaciones anteriores
varias generaciones.
Entonces por
acá,
igual
le puedo decir una cosa. En la radio dijo, yo soy el que inventé pegarle scotch tape a los músicos de rock en la cabeza.
Igual le puedo decir una cosa, yo la primaria la pasé como todo el mundo, un niño normal.
No me
bueno,
diga.
Bueno, pero la secundaria,
defíname niño normal.
No, niño normal, como todo, jugando la pelota, esto, la bicicleta, los juguetes, el colegio normal.
Sí.
Ahí iba normal usted.
A la escuela.
Yo de docente.
Sí. Pero la secundaria, yo hice el colegio industrial.
Claro.
Y.
Claro.
Y era otra cosa.
Era una mezcla de colegio y trabajo.
En algunos colegios industriales eran bravos.
Sí.
Eran, al mismo, por la puerta de atrás eran talleres de plumería.
Sí, más o menos.
Yo,
¿usted hizo el banquito?
Al mediodía, claro. Yo al mediodía cambiaba el blazer, me sacaba el blazer, quedaba camisa, claro, corbata, y me ponía arriba el overol,
claro,
con cierre.
Toda... iban ahí a la obra en construcción.
Sí.
Aprender.
Sí, toda la ropa abajo, apretada.
Ya sea carpintería.
Sí. Carpintería, hojalatería.
Eso no iba en detrimento, digamos, de su ilustración literaria.
Sí, sí, bueno, pues.
Se prioriza una cosa a la otra.
Claro. Sí, sí, sí. Yo conozco muchos ingenieros que son prácticamente analfabetos.
Bueno, bueno, sí, sí, más vale.
Hay algunos que no son ni lo uno ni lo otro, no, o las no, dos cosas.
Claro.
Bueno. En primer año hice una budinera, directamente.
Muy bien, una budinera en primer
año. Con hojalata.
¿La tiene todavía?
No.
¿No se la regaló allá?
A mi madre se la regaló. Madre, no, pero lo que pasa es que la hacíamos con lata de aceite, de esas grandes, y que, quedaba un poco como de aceite.
Claro, todo no la lavó. Ah,
incluso en el gusto de los budines.
Sí.
Sí.
Que hacía su madre. Había un cierto gusto, sí, a aceite. Pero...
creo que el segundo año hice el banquito en carpintería, un banquito redondo, sí, cuatro patas.
Pero ahí muchos niños se cortaban un dedo,
sí,
o algo.
Sí, no, yo he visto las cosas más terribles.
Ahora los bachilleres no hacíamos nada.
No hacíamos
nada.
Ah,
no,
no hacíamos nada.
Si acaso por ahí cinturones hechos con etiquetas de cigarrillo.
Sí, en la primaria, antes, pero en el secundario el bachiller. Nada,
no, nada. Justamente nada. Se creía que la ilustración literaria y humanista consistía en no tener la menor idea de cómo se clava un clavo.
Claro, tiene razón. Sí, 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 sí.
O sea, se auspiciaba una ignorancia como garantía de una sabiduría. Mm,
sí.
Eso, en la Facultad de Medicina también se trata de asegurarse de que los médicos sean ignorantes,
sí,
de toda ciencia humanista.
No, bueno, no, me imagino que eso habrá cambiado.
Sí, por supuesto. Ahora ignoran también hasta la mismísima medicina.
Y bueno.
Bueno.
Hay que llevar, ahora que mencionó la medicina, la Facultad de Medicina, ¿le dan lista de útiles escolares también cuando entra a la facultad?
En la Facultad de Medicina, sí, claro.
Pero ¿cómo?
Yo digo, más o menos los instrumentos que usa el médico.
El estetoscopio.
Ah, tiene el estetoscopio, el bisturí.
Termómetro.
El termómetro, ahí está. La cosa esa que tiene, sí,
la luz de
la lamparita de minero esa.
Sí, nunca vi un médico con la lámpara esa puesta.
¿Un médico?
Sí.
Yo sí.
Porque bueno, puede ser. No, no. Puede ser alguna especialidad, pero digo, en general el médico clínico,
sí, sí,
no anda con eso puesto, lo usará.
No, pero algunos sí.
En ocasiones, claro.
Acá sí vienen.
Sí.
En ocasiones lo deben utilizar. Pero bueno, bueno, no sé si dan la lista de los útiles.
No, porque... ya lo son adultos, sí, los que van a la facultad.
Bueno, porque...
sí, pero conviene, porque se olvidan.
¿Y pero qué sí, tiene que llevar?
Están pensando en el baile, todo, el adolescente.
Porque ahora en la escuela le dan la lista a principio de año para todo el año.
Claro.
De todo.
Tienes que comprar todo el primer día.
Se juntan, se hacen compras.
Pan dulce para Navidad, por ejemplo.
Se hacen compras comunitarias a veces para comprar en cantidad. Por eso le dan la lista antes.
Claro.
Entonces decimos, la témpera compramos todos juntos. La plastilina, todos juntos.
Todo, sí, todo papel el mismo.
Crepe,
sí.
El papel crepe.
Todo junto.
Papel glacé, papel.
Todo papel higiénico.
Bueno,
todo
no, junto. El higiénico no. Y entonces así puede proyectar mejor.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí.
Creo que la educación...
me trajo muchos recuerdos, la verdad.
Sí,
muchos recuerdos.
Yo si tuviera un comercio,
vendería eso.
Vendería cosas para.
Qué lindo, ¿no?
Cosas artísticas, una papelería, librería, cuadernos, papeles.
Pero libros. También algunas, como dice usted, algunas cosas artísticas, ¿no? Cosas para pegar,
sí,
en el cuaderno, para adornarlo.
Sí, señor.
Calcomanías,
mariposas, me encanta todo eso.
Florcitas,
pinturas, sí, también.
Sí, sí, sí.
Acrílicos y así.
Pero entonces es una librería más artística.
Una librería artística, no. Librería papelería.
Ah, pero no soportaría los nenes con la madre.
Un poco hippie, bueno, también.
Puede
sí,
ser.
Sí.
Pero no, hay papelería que es muy cara y muy sofisticada, ¿vio? De sobres, de papeles de...
Sí, papel. A mí me gustaría tener un papel privado de correspondencia.
Sí.
Con unos sobres con mi cara.
Muy bien.
Por ejemplo, así pensando, con la mano abajo del mentón y el ceño fruncido.
Sí.
En un ángulo del sobre. Como diciendo aquí, no sé qué poner. Sí.
Es que había esos papeles de carta de... Eran como medio de calcar, muy finitos.
Claro, finitos. Sí. Y con algunas florcitas. Y el borde, en vez de ser recto, como claro, recortado.
Sí, señor.
Tenía una trama. Y se usaba para la vía aérea, que
claro,
se
tenía por el correo. Incluso... Era liviano.
Era sí, muy liviano.
Y no, cartas de plomo
claro,
en un avión.
El sobre también era distinto porque venía con azul y rojo, con una...
Claro, al costado tenía un borde.
Que era para vía aérea.
Azul, rojo y blanco.
Sí, señor.
Después pasó azul y blanco.
Sí.
Ah, bueno.
Sí.
En la Argentina, sí.
Azul y blanco.
Bueno, muchos recuerdos.
¿Cuántos recuerdos, muchos recuerdos, por favor? Ahora les hago una pregunta. ¿Volverían a ir al colegio si tuvieran la oportunidad?
Si tuviera la edad para ir.
Sí.
¿Y cómo no voy? Por supuesto que claro, sí.
Yo no.
Ahí está, ahí le salió.
¿A usted le parece que es un ejemplo si pudiera, para decir
no,
por la radio?
No, bueno, este programa no, pero, se jacta de no, su nivel cultural.
No. Yo si pudiera elegir en una vida nueva...
A estrenar, una vida a estrenar.
No voy al colegio.
¿Y qué sería? ¿Una especie de mono?
¿Cómo un mono?
Y sí, porque si no va a la escuela, no, nadie le enseña nada.
Quiero estudiar historia, estudio con Felipe Piña, con el mejor.
Bueno,
quiero
estudiar tiene que aprender a leer.
Matemática con José Edelstein, el mejor científico.
Sí. Pero
en forma privada.
¿Quién le enseña a leer, a escribir?
En forma privada, no voy a un colegio.
Bueno, le iría bien.
Bueno.
La nueva vida le va a ir bien.
Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dicen sí, nuestros oyentes?
Gente que ha escrito, porque los mensajes los mandan
a ver
por escrito al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Acá Sergio, el Laucha de Morón, dice, cambiando de tema violentamente,
sí,
la bola loca... Se llamaba el chupetín que soplaba,
sí, claro,
y la pelota flotaba en el cesto como en el de básquet. No, ese era un juego, no era un chupetín, y se llamaba el soplagol.
Que veía, era la figura de un jugador.
No, señor.
¿O
no?
Lo que pasa es que estamos hablando de distintas generaciones de golosinas y de juguetes. La bola loca yo la conocí así también, como dice el oyente.
Con un cesto de
básquet.
La
bola loca para mí es esta.
No, señor, por favor. Esa es otra cosa. La bola loca era una golosina.
Bueno,
¿qué más?
Mi nombre es Diego, soy cantante callejero, canto en bares, restaurantes y en el tren Mitre de Tigre a Retiro. No sé si Dolina cantaría algún día el tango Ventarrón.
Yo lo he cantado muchas
veces. Bueno, y si no, quizás Tomo y Obligo.
Ventarrón es este.
Por tu fama, por tu sos el marevo mentado de lampa, sos el más tabra entre todos los tabras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las calles estrenzadas del tango y en la conquista de los corazones. Si se da la ocasión.
Ese es
muy lindo, muy lindo.
Ese es Ventarrón. Bueno, ¿qué otra cosa?
Soy Marta Pérez Said de México. Les mando un saludo con mucho cariño. Mi suerte es que estaré en poco tiempo presente en los eventos de La Venganza y de Dolina. O sea, se ve que debe venir para acá.
Sí, sí.
Así que te esperamos, Marta.
Dale.
Mauricio nos escribe desde Madrid y acerca del Big Bang, que hablábamos el otro
sí,
día.
Sí, señor.
Una teoría acerca del Big Bang que me gusta mucho es que no es solo el origen de nuestro universo, sino el fin de un universo anterior. Bueno. Con la explosión finalizó una realidad y comenzó la nuestra.
Bueno, claro. Bueno.
Desde Madrid.
Queridos Vengadores, quiero felicitarlos por estos 40 años y reclamarles una versión, un libro, ¿no? Todavía más pesada que la de los 30 años. Nah. Quería preguntarle si ha leído, querido Alejandro, el libro Antes que nada de Caparrós. No, no lo he leído. Más allá de las conocidas diferencias políticas, descubro en su prosa puntos en común con su pluma, con su manera de ver los libros, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho eso, porque Caparrós escribe muy bien. Ojalá que lo que yo humildemente escribo pudiera parecerse a lo que escribe Martín Caparrós, que realmente es un estupendo escritor, ¿no? Con respecto a las diferencias políticas, créame que yo no las advierto tanto.
Yo sí leí el libro Antes que nada, lo leí este verano. Es el libro de memorias de Caparrós.
Sí, claro.
Y entonces, como es un recorrido por su vida, pero también es un recorrido por la Argentina, por la literatura de los años que le toca vivir, y un recorrido también por lo que está atravesando, ¿no? Que describe como una condena por la enfermedad de ELA. Es un librazo.
Yo he compartido con Caparrós la amistad de Jorge Dorio.
Sí, claro.
Entonces no hemos sido grandes amigos, ni siquiera creo que nos ha unido una gran simpatía. No creo que simpatizara él conmigo, yo sí con él. Pero he ido a su casa muchas veces y he tenido la suerte de conversar con él, o por lo menos de oírlo hablar. Así que
también tiene una forma de ver el fútbol parecida a la suya.
Muy parecida.
Y bueno, y además por Boca Juniors.
Él no sabe que es muy parecida.
Pero yo sí sé, porque conozco a los dos.
Sí.
Y lo sé que sí, es así.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, Alejandro, decile a Gillespie si se acuerda de Rhapsodia in Blue.
Dale, decile.
Soy Sara, de Mar del Plata.
¿Qué quiere?
Rhapsodia in Blue, es maravilloso, es una composición de Gershwin, pero es larguísima.
Una obra maravillosa, más escrita para muchos instrumentos.
Empieza con un glisando de... De clarinete impresionante.
Claro, sí.
Como una octava hace un glisando.
Sí.
Impresionante.
Vengadores, sin ser vidente, ya les digo que hoy en día la gente que usa el vidé mirando a la pared reúne tres condiciones: es petiza, flaca y no usa pantalones. Bueno, soy Marcela, la que cumple años el 2 de abril y espera que le inviten a los festejos. Y una postdata: los escucho de que era un joven y adolescente borrego. ¿Cómo? Dice que es Marcela.
Y bueno,
sí.
No, porque son dos mensajes.
Por favor.
Que me inviten a los festejos, punto, Marcela. Y acá una, dice postdata.
Claro.
En realidad es otro mensaje. Los escucho desde que era un joven y adolescente borrego, con la radio a pila bajo la almohada. Ahora lo mismo, pero con celular. Imposible no quererte, Dolina, dice. No vaya a creer, hay gente que lo ha logrado, ¿eh? Nada más que decirte, gracias, maestro. Soy Gabriel de Montevideo, vivo en Cataluña. La cantidad de oyentes que tenemos en el exterior es impresionante.
O son muchos los que escriben, que son todos de afuera.
Sí.
Aquí, Juan Yameli retoma el tema del bidet, porque dice, el que dice que se debe usar el bidet mirando hacia las canillas, que intente hacerlo con los calzoncillos en los tobillos, a ver si puede. Dice, abrazo fuerte,
claro,
vengador.
Claro, es muy difícil.
Sí.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
¿Acá usted no tiene tampoco?
No tengo más.
Bueno, Rubén de Córdoba dice, hace dos preguntas. Una, ¿cuál es el sentido uruguayo de estar relajado?
¿El sentido?
Uruguayo, de estar relajado.
No, es que no es estar relajado.
Ah, no es ser, ¿no?
Ser un relajado.
Claro. Es otra cosa.
O hay un verbo incluso que es relajar. Lo relajó todo, es lo insultó de arriba abajo.
Yo no sabía ese.
Después, ese es el más uruguayo. Menos uruguayo es ser un relajado. Ese es muy de acá. un tonto relajado, por no decir otra cosa.
Sí, sí, sí. Bien, esto para Rubén de Córdoba, que también dice, van a estar en Blender los lunes, ¿cuándo empiezan?
Momento, señor, no puedo.
Todavía estamos arrancando acá.
No se conforma con nada.
Estamos esperando sus 40 años. Y acá dice Anabel de Alicante, ya con esto termino, les dejo con los mensajes. Dice,
usted se agarra todos los mensajes.
No, pero
sí, es porque que se quiere lucir.
Sí, sí.
Dice Gillespie, este para usted.
Bueno,
no se lo voy a leer ahora.
Lo lee.
No, léalo, que no, yo no tengo ningún chiste para hacer ahora.
Este es de Anabel de Alicante. Dice, los hombres metrosexuales.
¿Qué tengo
¿Qué
que
quiere
ver
decir?
¿Qué tengo que ver?
Porque usted habló de esto.
¿Qué tengo que ver yo
usted
con
trajo
esto?
Este tema, lo puso sobre la mesa.
Aquí no hablamos nunca de asuntos sexuales.
¿Qué tengo que ver?
Y menos de un metro.
No. Hablamos, pero sin nombrarlos así. Los metrosexuales son los hombres que se depilan, se ponen crema.
Siempre pienso en Cristiano Ronaldo cuando se habla de eso.
Que están muy cuidados con de su...
Demasiado limpito.
Sí, exacto. Bueno, dice, se depilan, no se pasan la afeitadora, y por lo tanto quedan todos lisitos, dice Anabel, casi sin poder continuar.
¿Quién le dijo?
Por favor.
¿Qué desilusión se va a llevar, señorita?
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno... entonces,
déjeme decir que la producción de este programa está a cargo de Maite Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido está Miguel Vincent, el mejor sonidista del país. Y a cargo de las investigaciones literarias e históricas está Cora Varengo.
Atención Temperley, llego con el estreno 2025 Desinteligencia Artificial a Otro Mundo Teatro de Almirante Brown 3589. No es una criptoestafa, no es un esquema Ponzi, son 90 minutos de humor, las entradas por Passline. Sábado 7, Temperley, Otro Mundo Teatro, y el show se llama...
Desinteligencia Artificial, con Adriana Stoppelman. Entradas por online.
7:50. Seguí... con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Una señal.
Se viene. La desinteligencia artificial.
Atención Temperley, llego con el estreno 2025 Desinteligencia Artificial a Otro Mundo Teatro de Almirante Brown 3589. No es una criptoestafa, no es un esquema Ponzi, son 90 minutos de humor, las entradas por Passline. Sábado 7, Temperley, Otro Mundo Teatro, y el show se llama...
Desinteligencia Artificial, con Adriana Stoppelman. Entradas por online.
Una señal.
Estás en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar allí? De todo. Pero sobre todas las cosas, el fixture con las presentaciones, las fechas, los horarios, los lugares. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de un mafioso de gran fama, John Gotti. Antes, quiero hacer una breve introducción sobre las 5 familias mafiosas de Nueva York, que eran los Gambino,
sí,
eran los Lucchese, se especializaban en el juego, los Lucchese. Lobo Nano, aquella familia inaugurada por Joseph Bonanno. Los Genovese, ¿qué tal? A los que perteneció Lucky Luciano.
Ah, mire usted.
Lucky Luciano, ¿no? Y la última familia es la que lleva mi nombre. Colombo.
Ah, mire usted.
Yo soy Colombo. Yo soy Dolina Colombo. Así que esa es la quinta familia de mafiosos.
Pero no es pariente de ellos.
No lo sé. Disculpe.
No, está bien.
No, guarde ese revólver.
Espere que voy a guardar el bufo.
Sí.
John Gotti pertenecía a la primera de las familias, a la inaugurada por Salvatore D'Aquila y Carlo Gambino, ¿no? Y era un tipo virtuoso, egocéntrico, audaz, jugador y mujeriego.
Bueno, no le faltaba nada.
Así era John Gotti. Pero por sobre todas las cosas, no tenía miedo ni asco a la sangre ajena. Es decir, que era un hombre muy asesino. ¿Fue acaso la figura más legendaria de la mafia de Nueva York? No lo sé. Es muy cercano. Uh-huh. Muy cercano a nuestro tiempo.
Claro.
No es de los mafiosos del 20. Muchos lo compararon con Al Capone. John Gotti lideró el clan Gambino, que es, como acabamos de decir, una de las cinco familias de la Cosa Nostra en su época de gloria. Cuando decimos Cosa Nostra nos estamos refiriendo a lo que en lenguaje corriente sería la mafia siciliana, aunque también tiene sus ramificaciones internacionales, y bueno, especialmente los Estados Unidos, donde se la identifica como la Cosa Nostra americana. Ahora bien, Gotti empezó desde muy joven con este asunto de la mafia. Dijo, bueno, vamos a hacernos mafiosos. Nació el 27 de octubre de 1940. Quiere decir que estamos hablando de un mafioso bastante contemporáneo.
Claro, sí, es verdad.
Fue uno de los 13 hijos de una familia de inmigrantes napolitanos pobres. Su interacción con la mafia de New York empezó cuando era apenas un adolescente. Le hacía favores y mandados a un capo del barrio de Nueva York del Este, un lugar que aún hoy sigue siendo uno de los rincones más impenetrables de la ciudad. Él hacía mandado. Muchos mafiosos empezamos así.
Empezamos
a mandar, anda a comprarme cigarrillos, sí. Anda a decirle a fulano que venga, anda a decirle a qué sé yo. John Gotti estuvo preso por 2 homicidios, así que
tan aprendiz no era.
Sí, y no era que lo mandaban a comprar cigarrillos, no. Entonces. Y aguantó los años de reclusión sin delatar a nadie. Eso hizo que lo ascendieran muy rápidamente. Claro. La mejor manera de ascender a la mafia es cometer un asesinato, ir preso y no delatar a sus cómplices. El hecho que cambió su relación con la mafia ocurrió en 1972. El jefe, Fatico, le entregó vengar el crimen de un sobrino de Carlo Gambino. Andá y dice, vengame el crimen de un sobrino de Don Carlo. Carlo Gambino era el fundador de la familia, como hemos dicho, uno de los primeros. Lo que ocurrió fue que lo vieron a Gotti cometiendo el asesinato. Lo vieron. Entonces, estuvo escapando de la justicia durante un año. Hasta que el jefe de la familia le contrató un buen abogado que negoció un acuerdo increíble con sus acusadores. Gotti recibió solo 4 años de prisión. Y durante todo ese tiempo parece que entraba y salía de la cárcel a su gusto. Después de eso, Gotti siguió subiendo escalón tras escalón hasta quedar muy cerca de Paul Castellano. Paul Castellano era el jefe de la familia Gambino en aquel entonces. Y a esa altura Gotti estaba dispuesto a eliminar a quien se le pusiera delante para alcanzar sus metas. En el medio de estos sucesos, Gotti sufrió una desgracia familiar que lo endureció todavía más que la cárcel. Una mañana su hijo mayor de 12 años, Frank, salió a andar en bicicleta, un auto dobló por la avenida y lo atropelló, y el chico murió. Poco después, el hombre que lo había atropellado fue hasta la casa de Gotti para mostrar su arrepentimiento. La esposa de Gotti lo recibió dándole golpes con un bate de béisbol en la cabeza. El hombre salió corriendo, pero no llegaría lejos. Dos meses después del accidente, el tipo desapareció y nunca más fue visto. Su cuerpo no fue encontrado. Y justo ese día, la familia Gotti había partido de vacaciones hacia Miami. Que cada cual saque su conclusión. Ahora bien, en 1975, el jefe de la familia, Paul Castellano, fue asesinado en la calle.
Se va a armar una acá.
Enseguida aparecieron fotos en los diarios de la prensa amarilla del tipo acribillado en la vía pública. Y nadie dudó de que el que había ordenado esas ejecuciones había sido John Gotti, que casualmente, después de este crimen, se convirtió en el jefe de la familia Gambino, o sea, en el sucesor del finado Castellano. Gotti se movía muy bien en todos los escenarios mafiosos, las apuestas, los bares, los préstamos, la protección de los secuaces, la prostitución y el último gran negocio de la mafia, las construcciones. Parece que habían armado toda una fachada con el negocio de la construcción al que usaban como tapadera. Gotti, por ejemplo, se dedicaba al rubro de la plomería. El problema con Gotti es que, además de sus negocios ya mencionados, se había metido con el negocio que estaba prohibido para las leyes de la mafia clásica: la droga.
Oh, sí.
Y dicen que la muerte de Castellano tuvo que ver con que Castellano todavía se negaba a meterse en el asunto de la droga y Gotti se lo sacó del medio. En realidad, más tarde o más temprano, las cinco familias de Nueva York se metieron nomás en la droga sin demasiados remordimientos. El FBI, las agencias federales, pusieron su ojo en Gotti, pero Gotti era muy resbaladizo. Hasta que en 1986 pareció que por fin su suerte cambiaría. Los fiscales de Nueva York, en un movimiento astuto, enjuiciaron al mismo tiempo a altos miembros de las distintas familias mafiosas. Los juicios se llevaron adelante sin problemas y con muchas pruebas. Los diferentes capos recibieron penas de hasta 100 años de prisión. Es mucho. Casi diría que demasiado. Sí. Pero Gotti no. Una vez más zafó. Mientras a los otros les tocaba pasar el resto de su vida en la cárcel, Gotti salía en la tapa de la revista Time con su foto intervenida artísticamente por Andy Warhol. Sí. El criminal se había convertido en un consumo pop. Muchas de las revistas hablaban de él, las celebridades posaban a su lado, salían de farra con el tipo, qué sé yo, cantantes famosos, artistas, concurrieron a las audiencias de los juicios en los que Gotti era acusado. Y en las escuchas del caso aparecían, por ejemplo, Sinatra, James Caan,
sí.
Es el de Misery, ¿se
acuerda? Sí, señor, sí, señor. Y también creo que trabajó en El Padrino.
Sí, claro, sí, sí, sí. Parecía que Gotti había moldeado su imagen pública mirando películas de gánster más que imitando a sus antecesores. más que a los Gambino o a Castellano, él imitaba a Marlon Brando o al Pacino. Le decían el capo apuesto, así fue llamado por los medios. A él le encantaba. Todo el tiempo parecía estar actuando. Sabía dónde estaban las cámaras, posaba. Si lo sacaban en la foto para el prontuario, cuando lo metían en cana, siempre salía bien en esa foto y sonriente. Bueno, tenía la convicción de que siempre saldría impune de cualquier acusación. No importaba qué crímenes hubiera cometido, ni tampoco las pruebas que se hubieran encontrado en su contra. Pero el 2 de abril de 1992 se le terminó la suerte. Un tribunal neoyorquino lo condenó a cadena perpetua, culpable de 5 asesinatos, obstrucción a la justicia, evasión de impuestos, juego ilegal, extorsión y usura. Los cargos eran todavía más, pero bueno. Gotti vivió sus últimos 10 años enfermo y en una celda de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad de Marion, Illinois. Lo traicionó su mano derecha, un tal Gravano.
Sí,
justamente,
sí.
Que era su derecha mano. Gravano lo detestaba a causa de, justamente, de la vanidad de Gotti. Le molestaba que Gotti se hiciera atender todas las mañanas por un peluquero y que firmara autógrafos. Bueno, Gravano lo delató, se le dio vuelta, negoció con los acusadores y el FBI había metido micrófonos en su casa, en su dormitorio, en el auto y hasta en la sopa. Gotti se creía tan invulnerable que cuando lo arrestaron por última vez en el club Ravenit de la pequeña Italia, ¿no?, dijo, no problem. Murió en el 2002 a los 61 años, bastante joven, en el centro médico para presos en Springfield. Numerosos procesos judiciales desencadenados por las tácticas de Gotti dejaron a toda la familia Gambino diezmada. A finales del siglo, bueno, la mitad de los miembros de la familia estaban en prisión. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre este muchacho John Gotti y sobre las 5 familias de New York. Vamos a escuchar de Enter Sandler, que es la música de la película El Golpe.
Sí, señor.
Compuesto en el año 1902, pero que triunfó en el 70 con la película El Golpe. Así que vamos a escucharlo ya.
Scott Joplin en La Venganza Será Terrible de Entertainer.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo cuidar los dientes?
Bueno,
cuidar tus dientes te llevará a una vida larga, sana y sin molestias.
Tiene algo que ver, porque si uno no puede comer, ¿cómo va a vivir?
Pero, señor, usted puede morir joven con los dientes impecables.
Pero quiero decir, la masticación es fundamental.
Bueno, con el fin de mantener tus dientes sanos, es importante que desarrolles una buena rutina del cuidado en los primeros años de tu vida. O sea,
ya está.
Después ya está. Claro, ya está. Me lo dice hoy.
¿Y qué estamos diciendo? Para
claro, ¿para quién estamos trabajando?
La gente que está escuchando, ¿cuántos años tiene? 12.
Bueno, puedes hacerlo practicando una buena higiene bucal, comiendo sano y complementando estos buenos hábitos con un cuidado profesional cuando sea necesario.
Sí.
Ver un abogado.
No, un odontólogo que le hace esas limpiezas a fondo.
Igual adivino que el informe. Es partidario de la profilaxis bucal, lo voy a decir así.
Bueno. La famosa ley de profilaxis.
No, esta es
bucal.
La profilaxis bucal, que va más allá del cepillo de dientes y el dentífrico.
No, porque entonces, se le puede, con el cepillo y todo, se le puede juntar sarro.
Sí,
bueno. Acá, sin embargo, dice: cepíllate cada mañana y cada noche. Atención.
Sí, señor.
¿Y por qué no
más
a media tarde?
Sí, después de cada ingesta.
Claro.
Sí. Eso es lo mejor, lo más aconsejable.
Claro, después de la digesta,
pero
sí,
hay gente que
cuando cepillas tus dientes debes hacerlo al menos durante 2 minutos. No es nada 2 minutos.
Es muchísimo.
¿Sí?
Póngase usted un reloj mientras se cepilla.
Sí,
a ver,
me voy a poner, sí. Esto.
¿Qué cosa?
Esto. Te dará el tiempo que necesites para llegar a todos los rincones de tus dientes.
Claro.
¿Cómo rincones? ¿Dónde vio dientes con rincones?
El noroeste es lo más difícil. La dentadura allá arriba.
Sí, bueno.
Arriba a la izquierda.
Y ahí se te quedan, perdón que sea tan cruel, ¿no?
Sí.
Pedazos de...
De comida.
De comida.
Sí, claro, más vale, los intersticios.
Eso, sí.
Bueno.
Y yo he visto así, como me cuenta mucho el doctor Barragán a mí,
ajá,
historias de trozos de carne, de...
Sí, lo que
de antigua data, eso es lo que...
Claro, no, sí, bueno, viejo.
O sea, no, por ahí él me contó que por ahí en el medio de septiembre, octubre,
sí,
encontré una pasa de uva que era de la Navidad anterior del pandú.
Pero no, no, ¿cómo puede ser? Eso
sí,
es
pero puede ser porque...
Mal lavado.
Porque no usa hilo dental, por ejemplo. El hilo dental penetra entre todas las...
Sí, pero es peligroso porque te puede cortar.
Sí,
sí, corta mucho.
Sí,
te puede cortar la calavera. Tú se llamas, empezás a dar y cuando querés acordar tenés el hilo dental abajo el ojo.
Y claro, después decir algo, también todo el mundo está a favor del hilo dental. Yo también, no tengo ningún problema. Pero es muy difícil usarlo porque usted le queda una mano con la punta del hilo y la otra mano la tiene que meter adentro de la boca.
Claro, para, ¿cómo hace? Sí.
¿Cómo hace para meter la mano?
Y hay partes que no, y además, ¿cuántos espacios interdentales tenemos?
Más de 30.
De arriba y de abajo, claro.
60.
Claro, usted tiene que disponer de...
Cuidado porque algunos espacios interdentales,
sí,
con el tiempo se van agrandando.
Sí,
claro,
claro,
además.
Entonces ya no es que entre un hilo, necesitar una soga para amarrar un bucle.
Sí. Y usted se tiene que limpiar bien ahí, porque a veces usted no ve, por ejemplo, si tiene una alimentación basada en MyBiscuit, por ejemplo.
Claro.
Se le acumulan los pedazos de baby squid, que es como un aglomerado de migas el Baby Squeeze.
Sí, sí, es cierto, como una pasta se
produce. Entonces se le queda el primer Baby Squeeze, el 1, el 2, el 3, el 4. Y eso se le va sedimentando.
Cuando quiere acordar tiene más Baby Squeeze como sí, parte de su dentadura, sí, que le falta y todo lo demás.
¿Cómo sí, lo remuevo, doctor?
¿A qué se refiere? ¿A los Baby Squeeze?
Sí, a los restos de Baby Squeeze.
Bueno, quizás nosotros tenemos aquí unos aparatos para limpiezas sí, sí, especiales. Ah,
con ultrasonido, ¿eh?
A veces con ultrasonido, pero yo le tengo mucha fe a esto que traje de una bicicletería. Ajá. Lo compré en la bicicletería sí, el Diablo Rojo de Casero. Y es un inflador.
Pero eso es de alta presión.
Sí,
alta
eso presión, tira aire, pero...
Le mandamos aire a los agujeros de la muela sí, y empiezan a salir pedazos de Baby Squeeze
sí,
que se pegan contra el techo.
Bueno, sí, pero no puede salirse la muela si la tiene un poco...
Muchas veces, sí, sí, la verdad,
sí,
hay que decirlo, se sale la muela. Pero está bien, porque si se salió es porque ya no daba
ya
más.
Ya estaba floja.
Esa muela ya no daba más.
Bueno, pero si no daba más y se empiezan a salir todas las piezas dentales...
Bueno, para eso estamos nosotros los dentistas.
Claro.
Bueno, ¿ustedes implantes también?
Hacemos implantas.
Ah, a implantes, sí. Porque tengo entendido que son muy caros los buenos implantes.
Sí, sí, los malos también son muy caros.
Sí, son también son caros.
Pero menos.
Pero son...
Pues lo que pasa es que los materiales son carísimos.
¿Cómo uno puede juzgar cuál es bueno y cuál es malo?
Oh, bueno,
antes de hacerse.
Muchas veces usan metales preciosos.
Gracias.
Gracias.
Y, bueno, como por ejemplo titanio.
Pues, qué película, bueno. Yo la vi. ¿Esa que se hunde?
No, señor, el titanio que dura toda la vida. Si usted quiere, le hacemos un implante con otro...
Pero ¿no tiene problemas cuando va, por ejemplo, a un aeropuerto que le hacen detector de metales?
Detector de mentiras, sí.
No, de metales, y digo, usted tiene que avisar,
sí,
mire que
sí,
tengo...
Sí, 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 puede llegar a salir, claro.
Tenés que decir al tipo.
Sí.
Y entonces, dice, vaya en colectivo.
Claro, no puede subir
no
al avión.
No puede subir al avión.
Eso le queda, parece, un hormigón armado. Si le hacemos una pared directamente...
Otra cosa importante cuando le hagan el implante, usted puede pedir cómo lo quiere de profundo.
Sí.
El implante.
¿A la raíz, dice usted?
Claro, hasta dónde quiere que se la entienda.
Claro,
pero no es hasta
cuanto
dónde.
Más profundo, más
seguro.
Más seguro, sí.
Más seguro, pero siempre hay que tener cuidado porque, por ejemplo, usted está implantándose un diente en la mandíbula inferior,
sí,
y ya ven, entiérramelo más, denle un poco más, y por ahí
sí,
se le sale por abajo.
Claro, le sale un pinche y se le pincha una aceituna con eso.
Claro.
No, peor hacia arriba, en el maxilar superior,
bueno,
si le va al cerebro.
También sería otro peligro.
Sí,
usted siente que le duele algo, le duele la cabeza.
Sí.
Y bueno, es que... Y si no tiene implante, usted sí, ¿sí? ¿Dónde se lo hizo? El doctor Barragán, sabe hasta dónde te lo...
Bueno, no, por eso.
Y lo que tiene de bueno es que usted puede elegir el tipo de diente que pone ahí.
Ah,
o eso se pone después el diente. Primero se hace el implante...
De la tonalidad que lo...
Claro, primero se pone el perno.
Grande.
Pero igual los tamaños están predeterminados. Yo no me puedo poner una muela de juicio adelante, dos muelas de juicio, como si fuera los incisivos.
No, pero si usted tiene todos los dientes muy chiquitos, puede ponerse menos.
Claro, más grande.
Ah, los dientes, eso.
Son distintos, no son iguales los dientes suyos que los de un basquetbolista de la NBA.
No hay... ¿Qué tiene que ver?
Bueno,
no entiendo el ejemplo.
Bueno, pero mide 2 metros de altura.
¿Vio que entre los animales... los dientes más parecidos a los nuestros son los de la cabra?
No me diga, no sabía.
¿Usted
no
vio una cabra más o menos de forma comprometida, digo?
Disculpe, yo trato de pasar lejos de la cabra.
No, pero si usted la vio frente a frente, la cabra vio que tiene una dentadura...
Sí, bueno, sí. Antiguamente las dentaduras postizas...
Sí.
Se hacían con dientes de cabra.
Bueno, pero esta está... está
todo... Todos los dentistas tenían, en el fondo... un criadero de cabras.
Sí. Pero están todos manchados de verde los dientes de la cabra que comen los...
La limpiamos, señor.
Eso le pasa un trapo.
Mire el aparato que tenemos este para limpiar.
Sí.
El alta
con
frecuencia.
Con ultrasonido. Solo, con el sonido solo le limpia los dientes. Se le empiezan a...
Le hablamos de lo aguijuelo mismo. Le saca el verdín de la cabra en juego de niño.
Sí, pero sabe que yo tenía un compañero en la oficina que...
¿Usted toma mucho mate?
Sí, yo tomo mucho mate.
Porque veo, tiene un montón de sarro en la boca.
Pero se le pone muy verde el diente.
Se le pone verde porque soy el loco del mate, estoy todo el día...
Pero tiene prácticamente...
Soy entrerriano.
Una plataforma de sarro que une todos los dientes.
No, el otro día yo hice un trabajo de limpieza, sí. Una persona... le sacamos 1,200 kilos de sarro.
Pero no tenía dientes. Todos los dientes pesan menos que 1,200 kilos.
Pero se le caía la mandíbula del pecho.
Incluso había dientes que le faltaban, sí. Y él no sabía.
No se veía.
Porque el sarro te tapaba los agujeros.
No, eso es horrible, señor.
Qué cosa,
eso es,
¿no?
Eso. Pero sí, tengo ese problema porque tomo mate todo el tiempo.
Claro, ¿usted vio la pava del mate?
Claro, todo ese sarro que tiene la pava, claro. Lo tiene usted también.
Claro, bueno. Se lo toma usted con el mate.
Y sí, sí, porque estoy todo el tiempo tomando mate, todo el tiempo. Bueno. ¿Sí? No lo puedo controlar. Es así.
¿Cuántos mates toma por día, más o menos?
No, tomo más o menos entre 18 y 20 termos.
Es una barbaridad.
Sí, desde que me levanto hasta que me acuesto.
Yo le aconsejaría una yerba orgánica.
Sí, de cajón.
Sí, cómprese un cajón de yerba.
Bueno, pero vio que las orgánicas son muy caras.
Sí, bueno, pero son yerba.
Sí, yerba, pero yerba. Esa porquería que usted toma.
Bueno, pero igual le mancha.
Cuidado,
¿A mí sabe lo que me contaron? Esto es verdad.
Todo es verdad.
Pero yo no quiero hacer una denuncia en el programa porque por ahí tiene una amplificación, una repercusión que yo...
No quiero causarle un problema jurídico.
¿Y entonces para qué empezó a hablar?
Que muchas veces que pone toda la hierba en el piso y barra en el piso.
¿Y con qué lo van a agarrar? ¿Qué van a agarrar uno por uno la hierba?
Y va rellenando los paquetes con lo que barra en el piso.
Con la escoba. Y ahí le quedan todas cosas que se cayeron.
Escúcheme, la mitad tierra. La mitad
moneda.
Tierra. Sí. Una vez encontré un pucho, el paquete de hierba. Bueno, no, pero hay un control, señor.
Bueno.
Usted con lo que está diciendo es que es gravísimo.
No, pero...
Usted no puede viajar, por ejemplo, a la provincia de Corrientes o de Misiones, productor yerbatero.
No, bueno, pero...
Que... Usted es persona no grata en esa provincia.
Pero... Igual yo creo
lo que acaba de decir es persona no grata.
Igual la hierba, todo es biodegradable.
Bueno, sí, pero depende de cómo sea el piso.
Bueno.
Hay una cucaracha muerta adentro también.
No sé, eso lo dice usted.
No, yo no lo digo, podría llegar a ser el caso, no lo sé.
Bueno, dice... seguimos con los dientes, por favor.
Sí, a ver.
Acá dice, usa una pasta dental con flúor. ¿Sabe de qué me enteré el otro día?
¿Qué?
De que están cuestionando el flúor.
Sí.
Yo
ya lo tenía en mi cuaderno, en mi lista negra, el flúor.
¿Qué es contraproducente?
Parece que sí. Parece que sí.
Todo lo que era bueno ahora es malo.
Y cepilla o raspa tu lengua.
Sí.
Cuidado, eso cuando dicen malas palabras, ¿no?
No, siempre estamos subestimando la lengua. Como
no, la lengua, sí.
Dígamelo a mí.
Uno sabe que la tiene ahí.
Sí.
¿No? Está disponible.
Ahí mismo.
La lengua. Y no es bien tratada. Veo que no hablamos.
Pero aparte es un lugar ideal para colonias de bacterias.
Todo el tiempo.
Se ponen a vivir ahí. Es una meseta perfecta, viven todas las bacterias ahí, salen, toman aire, toman agua, entran y salen, viven en la lengua.
Por eso hay que cepillarla también.
Sí.
Vio que vienen unos cepillos de dientes.
¿Usted puede
con el mismo cepillo de dientes o con otro?
Tiene uno que tiene el reverso para lengua.
Ah, sí, para lengua.
Sí.
Si puede, cepíllela todos los días.
Sí.
Si puede.
Y más de una vez por día también,
Bueno, si puede.
¿Alguno sabe cómo se la cepillan?
No tengo idea.
Con una cuchara.
Pero la cuchara no es un cepillo.
No.
Ni el dedo es el pincel.
Sí, bueno,
pero la usa... la peina...
Raspando.
La contrapelo. Veo que la lengua tiene como pelos de carne.
Sí, claro.
Que se llaman papilas.
Bueno.
Ahí con eso sentimos el gusto.
Claro.
Si no tuviéramos esto...
¿Qué cosa?
Esto.
No,
sentiríamos gusto a nada.
Bueno... No, eso le da para un lado, le da para el otro limpia, y usted se sorprendería.
¿Cómo cambia el sabor de las cosas?
¿Cómo cambia el sabor de las cosas?
Empieza a sentir como un sabor inaugural de las cosas.
Claro, porque usted dice, este flan no tiene gusto a nada.
Claro.
Ah, no,
andá y cepillate la papilla.
Sí, cuando usted va, vuelve con la lengua cepillada.
Con razón.
Lo que pasa
es
que uno no se da cuenta en la vida cotidiana, pero se va formando una película.
Sí, el golpe.
Arriba de la lengua, que es como una cosa media grasosa.
No sea asqueroso. Estoy comiendo.
Y porque también es todo el sarro que está en los dientes, también está en la lengua, sumado a.
Pero en la lengua hay como un juguito también, que.
Pero esa es la saliva.
Sí, saliva, pero viene con mostaza, ¿eh?
Bueno, no, la saliva es lo más sano que usted pueda tomar, ¿eh?
Es desinfectante, ¿no?
Sí, es muy buena.
Acá dice, no fumes.
Bueno, fumar sí, le pone los dientes marrones, en fin.
Limita tu consumo de azúcar, claro.
Por las caries.
Se te pica. Y come menos alimentos pegajosos, que serían... caramelos pegajosos, barra de granola.
Sí,
¿tiene terrible. Barra de granola?
Sí, pero la tengo toda entre los dientes.
Caramelos masticables, frutos secos como las pasas.
Yo creí que era
la
bueno.
La pasa de uva que encontró el doctor Barragán.
Sí.
Yo igual creí que los frutos secos eran favorables.
Son buenos, pero cuidado con los dientes.
No, pero no para los dientes.
Goma de mascar azucarada.
Sí, la gomita.
¿Sabe hacer... globitos con los chicles?
Sí. En una época sabía muy, era muy bueno en eso y me fui deteriorando la falta
de práctica. ¿Por qué uno no practica? No sé por qué razón uno no puede ir a ciertas reuniones y ponerse a hacer globo con el chicle, incluso lo tiene que tirar a veces el chicle.
Sí, lo tiene que tirar.
Yo lo pego abajo la mesa, chao.
Eso hace muy mal. Bueno, lo peor
de
lo peor...
A mí me gustaba, cuando yo era adolescente, chico, me gustaban unas gomitas que eran triangulares, que tenían sabor menta o eucalipto.
Las triangulares son de eucalipto.
Bueno, y había otras que eran rojas, que eran de frutilla.
Sí, pero siguen existiendo. Usted habla de cosas como si no existieran más.
Claro. Y venían con azúcar pegada a
pero mire, lo mismo.
Azuquitas,
bueno.
Todo eso sigue estando.
Bueno.
Cuando yo era chico estaba...
no las vi más.
La Casa Rosada.
No las vio más porque cambiaron ustedes una dulce.
No, pero
las vendían sueltas.
¿Cómo la van a vender sueltas?
Sí, hay lugares donde venden sueltas.
Tenía la bolsita, también. Pero de sueltas.
Sí, ahora mismo...
Tendría que haber negocios todo suelto.
Hay también. Sí, todo eso existe.
Qué bueno sería. Todo suelto, pero muchas cosas sueltas.
Ahora acá no estamos hablando, yo no sé si ustedes tienen intereses creados o lo comprometo en algo.
¿Qué?
Pero lo fundamental en que corrompe las dentaduras son las gaseosas.
No me diga.
Bueno.
Especialmente si usted las abre con los dientes.
No, si usted se las toma. Todas las gaseosas.
Lo perdón, peor de lo yo peor tomo de lo peor. Sin azúcar.
Es igual, es una porquería.
No,
igual.
No,
es todo una porquería.
No, no va a decir nosotros. Yo tomo
que tiene
la caucicola, por ejemplo.
Sí.
No, bueno.
¿Qué, no le hace nada?
No me hace nada.
Bueno, mírese en un espejo los dientes y los tiene todo.
No, no, los tengo todos.
Bueno, por eso le digo.
El presidente de Estados Unidos actual se llama Donald Trump.
Sí.
Toma 12 gaseosas dietéticas por día de la marca más conocida, la misma que toma usted.
Sí.
12.
Ya le fue tomando el colorcito, inclusive.
No, es impecable de salud.
Tiene color.
12 toma.
¿Y qué quiere que haga?
Y está activo.
Parece que tomara naranjín,
Sí. Come mielcita, toma la mielcita de naranja.
Bueno,
señores.
Bueno, hay que irse, acá
tenemos
hay que irse.
Cerrar.
Hay que irse.
Tenemos que cerrar. No hay nada nuevo en el cuidado de los dientes.
No.
Hay que ir por lo menos una vez por mes al dentista.
No, por año una revisión anual.
A nadie le gusta ir al dentista.
No. A mí sí, porque por la amistad que tengo con el doctor.
Claro, te va a hablar, a charlar un rato. Bueno, amigos, hay que hacer una pausa. Por favor, ¿eh?
Bueno, dale.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y arriba a los estudios de la radio, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Armando, y acompaña
escuchar nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Moreira.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches a todos.
Veo que el público agarra los instrumentos. No es todo para tocar la pandereta. La gente se
son elementos, bueno, acá para, son elementos de percusión festivos.
Claro.
Y que bueno, le dan
claro
un clima.
Son más de cumpleaños.
Sí, pero están inventariados porque si después los usa, por ejemplo, Alejandro Apo para dar carácter festivo.
Sí, son la matraca, sí, el pito,
sí, señor,
el cascabel.
Claro, pero si se rompen.
Hay otro que se sopla y que sale como una lengua.
Ah, sí. Sí. Tiene un nombre, ¿sabes? Sí. El espantasuegra.
Sí, señor.
Sí, sale como una lengua enroscada. Sí, sí.
Yo cuando iba a la escuela primaria a la que iba, cuando compraban instrumentos de música, que era...
¿Cuántos
que...
recuerdos, no? Sí. ¿No era... tiene miedo de que el llanto lo impida continuar?
Que era casi nunca.
Claro.
Pero cuando los compraban eran pésimos los instrumentos también.
Y que tienen que ser pésimos, ¿qué quiere?
Claro.
No, bueno, pero algunos...
Ir a Casa América a comprar.
Claro, son para principiantes, para niños.
Pero, el toc-toc, por pero ejemplo. Pero además eran, claro, todos de percusión.
Y claro.
El triángulo.
Era lo mismo.
Pero aparte...
El niño así que no tiene oído, lo que quiere es golpear a algo.
El triángulo, ¿para qué le compra el triángulo?
No, pero, no, pregúntele aparte... a un brasileño no, cómo aparte, tocan el triángulo.
En el Colón, yo tengo un amigo que es triangulista del Colón.
Claro. Por ahí toca sí. Una vez en toda la hora.
Sí, pero lo hace con una clase que la gente a veces se levanta a aplaudir.
Bueno, mira, a mí me parece
pocas
que
veces.
Es para, claro, es para geometría en una escuela de triángulo, ¿no? Sí,
tiene mucha razón.
No, para
sí,
la
bueno,
música.
Bueno.
Bueno, lloró como una mujer.
Usted me pone
es uno de los pedidos.
En un momento difícil, a ver.
Triángulo.
A ver.
Con un solo de triángulos. Este tema.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y despegarte ser al fin. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entro a casiar el vento, cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedas en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros que si no los gambeteo esta balita, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos o escribir lo que quieran al WhatsApp de La Venganza.
Hola, sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Parece que estoy atendiendo los pedidos.
11-65-85-5580.
No, no, ese no es el número. ¿Cómo dice?
Qué lindo cuando hablaba gente, ¿no?
¿Qué José? Bueno, perdón, estaba no, atendiendo llamados. Casi siempre llaman para molestar.
Sí, sí. Llaman o ocupan la línea. Yo en un muy breve tiempo atendí llamados cuando era muy chico de un programa de televisión.
Sí. Usted hizo de todo, y... ¿eh? ¿Cómo laburó?
No, es que fueron 2 semanas. Y era muy entretenido, pero la gente no te cortaba. Sí. Entonces te ocupaba la línea.
Bueno, ¿qué quiere que tome?
A ver.
Esto creo que es para usted, Moreira.
Sí.
Sleeping and Sliding.
Sleeping and Sliding.
¿Qué es eso?
Es un tema de John Lennon.
Ah, ¿sí?
Es un rock and roll.
Ah, rock and roll. Sí. Bueno. Vamos a correr los muebles.
Slipping and sliding, pissing on a hide, been so long time ago. Slipping and sliding, pissing on a hide, been so long time ago. I've been told, baby, you've been told, you won't be a fool no more. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't got kids to drive. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't got kids to drive.
Bueno, es momento para la música del Brasil, me parece.
Saquemos el triángulo.
La música. Do Lula, la música.
Que es un super clásico. Lo que la mayoría son clásicos de los temas que suenan del Brasil acá. Pero a Tonga da Milonga.
Oh, sí. Nunca
múrete.
Sí. Si nos puede acompañar acá con la pandereta.
¿Sí?
¿Puede?
Gustoso.
A tonga da mironga.
Bueno, la trompeta de Gillespie.
Sí, señor, ya la tengo lista y preparada.
Asoma. Che, recomiendo el nuevo disco de Gillespie que está en Spotify con Álvaro Torres. No sé si lo han escuchado.
Sí, recientemente salido en internet de las plataformas.
Sí, yo lo escuché esta mañana.
¿A qué hora?
Tomando mate temprano, o sea, me dediqué a escucharlo. No,
pudo...
no es que estaba haciendo otra cosa y mientras escuchaba.
¡Qué bien!
Y... sí, acaba de decir que estaba tomando mate.
Bueno, no, no, así es todo. Sí, sí.
¿Y le gustó?
Hermoso, muy muy lindo. Así que lo pueden buscar en Spotify, ¿verdad?
Spotify está ahí. Lo encuentran ahí.
Sin embargo, en ese disco no está este pedido que es Satin Doll.
Satin Doll, de Duke Ellington, muñeca de satén.
Bueno, señoras y señores, nos vamos también con trompeta, podemos irnos.
Bueno.
Y acá le piden cuando los santos vienen marchando.
Bueno.
En X2.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Ligero?
Rapidísima.
La super ligera. Dice X2.
A lo que dé, a lo que dé.
Hasta que reviente.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:59 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 24 grados 2. El cielo está algo nublado, humedad 75%. En Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, la temperatura es de 15 grados 4 décimas y el cielo está algo nublado. La Asociación de Trabajadores del Estado confirmó el paro nacional. El gremio ATE anunció que hoy al mediodía se manifestará ante el INTA, mientras que a las 13 lo hará en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y a las 16 frente al Ministerio de Salud. Además, anticipó movilizaciones sorpresivas para pedir la reapertura de paritarias, rechazar la fusión y cierre de organismos y evitar el despido de los trabajadores, cuyos contratos vencen el 28 de febrero y el 31 de marzo.
Provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en Gráfica Morvillo. La medida busca evitar el despido de los 200 empleados que ocupan la planta, ubicada en la localidad de Avellaneda, después de que los propietarios anunciaran su cierre por la caída de la demanda. Recordemos que la empresa Anselmo Morvillo inició sus actividades en 1974 con los folletos para empresas del rubro cosmético de venta directa y fue consolidándose en el sector durante décadas.
Internacionales.
La vicepresidenta de Venezuela rechazó las sanciones de Donald Trump a la petrolera Chevron. Delcy Rodríguez calificó de lesiva e inexplicable la revocatoria de las licencias vigentes desde 2022 que le permitían a la transnacional exportar crudo venezolano. A su vez, advirtió que así el mandatario daña a los Estados Unidos, a su población y a sus empresas, alterando la seguridad jurídica de ese país en su régimen de inversiones internacionales. Dólar oficial 1.081 pesos, paralelo 1.230, riesgo país 749 puntos.
Tránsito.
Atentos quienes circulan por el barrio de Mataderos, ya que por obras continúa el corte total en ambos sentidos de Avenida de los Corrales entre Lisandro de la Torre y Timoteo Gordillo. 24 grados 2 décimas es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está algo nublado, humedad 75%. En Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, la temperatura es de 15 grados 4 décimas y el cielo está algo nublado. Ricardo Álvarez.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. 3.330 días.
Milagro Sala.
Presa política. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Malena 7:50. Tangos de trasnoche. Tangos como ninguna.
Lleno de esperanza, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta el frente, que uno se quedó sin corazón. precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, se olvidará la que ayer lo destrozó. Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Buena como eres, salvaría mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su pena. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión.